Seguimos con el mundo del derecho y ahora pasamos a presentarles un tema de derecho penal. Los delitos de hurto y robo, para ello contamos con la presencia de la profesora Alicia Rodríguez Núñez. Muy buenos días.
Buenos días.
El hurto y el robo son infracciones delictivas contra el patrimonio y el bien jurídico protegido es el derecho de propiedad que tiene un contenido económico. Profesora Rodríguez, ¿cómo se determina el valor económico de la cosa?
Pues la determinación de ese valor económico de la cosa hurtada o robada se hace a través de una prueba pericial realizada conforme a criterios de mercado en el momento de la infracción. Ese valor económico de la cosa sustraída nos va a servir para determinar la diferencia entre un delito y una falta de hurto o bien para determinar la responsabilidad civil del hurto o del robo. Actualmente, el límite entre el delito y la falta de hurto está en 400 euros.
¿Y cuál es la diferencia entre hurto y robo?
A grandes rasgos, la diferencia entre estos dos delitos consiste en que en el robo concurre fuerza para acceder al lugar en el que se encuentran las cosas, o bien puede concurrir también violencia o intimidación en las personas víctimas de ese robo. Mientras que en el hurto, la sustracción se realiza sin utilizar la fuerza ni la violencia o intimidación para apoderarse de la cosa.
¿Qué diferencia hay entre el hurto o el robo y el hurto o robo de uso?
En cuanto al hurto de uso y el robo de uso de vehículos a motor, a los que el Código dedica un capítulo para indicar que se trata de delitos autónomos, hay que tener en cuenta que estas figuras solo se pueden aplicar en los casos en los que el objeto material es un vehículo a motor o ciclomotor. Es decir, no cabe utilizar esta figura de hurto de uso o de robo de uso para otras cosas. En sus elementos, en el hurto de uso o el robo de uso, se distingue entre la voluntad del infractor de incorporar definitivamente el bien a su patrimonio personal, lo que daría lugar a una calificación de delito o robo sin más, y la voluntad de hacer simplemente uso de ese vehículo durante un corto plazo de 48 horas, y esto sería lo que denominaríamos hurto de uso o robo de uso.
¿Y qué pasa cuando estos delitos se cometen entre parientes?
Tanto en los hurtos como en los robos con fuerza en las cosas, que ya veremos que hay dos tipos de robos, y que se cometan entre determinados parientes, se aplica la causa de exención de la responsabilidad criminal del artículo 268 del Código Penal. Por lo que los daños que se causen entre sí estos parientes solo van a poder ser reclamados por vía civil. Y únicamente van a estar sujetos a la responsabilidad criminal los robos con violencia o intimidación en las personas. Estos mismos criterios son aplicables al hurto de uso y al robo de uso de vehículos a motor.
¿Se puede aplicar a los delitos contra el patrimonio la figura del delito continuado?
Pues sí, si se dan los requisitos que establecidos en el artículo 74 del Código, se puede aplicar la figura del delito continuado tanto al hurto como al robo. La Ley Orgánica 11/2003 incorporó como delito de hurto la comisión de 4 faltas de hurto en el plazo de un año, siempre que la suma de los montantes de los hurtos acumulados sea superior a los 400 euros. Lo mismo opera para el hurto y robo de uso de vehículos a motor y ciclomotores.
Pasamos a ver ahora los 3 tipos de delitos que nos ha mencionado: el hurto, el robo y el hurto y robo de uso de vehículos de motor. El hurto, el tipo básico de delito de hurto, se encuentra en el artículo 234 del Código Penal y es un delito de acción que no admite comportamientos omisivos, puesto que la actividad delictiva es tomar. ¿Cuál es el concepto de la infracción de hurto y qué elementos lo integran, profesora Rodríguez?
Bien, pues comete un hurto el que toma cosas muebles ajenas con ánimo de lucro y sin la voluntad de su dueño. La infracción será delito si el valor del hurtado supera los 400 euros y será falta si el valor del hurtado está entre un céntimo y los 400 euros. Según está tipificada la infracción, es evidente que las cosas deben tener un valor económico del que hemos hablado anteriormente. Y los elementos del tipo son, en primer lugar, el ánimo de lucro, que es un elemento subjetivo, que concurre cuando el sujeto activo persigue un beneficio propio o ajeno con contenido económico o no. Por ejemplo, se considera que hay ánimo de lucro cuando se sustrae una cosa simplemente para utilizarla, contemplarla, vanagloriarse o con fines benéficos. El ánimo de lucro implica que el autor actúa con dolo, excluyendo la posibilidad de actuación imprudente. El segundo elemento sería el objeto material, que ha de ser una cosa mueble, que ha de entenderse, no según lo define el derecho civil, sino como un objeto corporal, inerte o vivo, que puede transportarse de un sitio a otro, quedando excluidos, en este caso, los derechos, las energías y los fluidos que tienen su propia protección penal. Otro elemento estaría en la ajeneidad de la cosa, es decir, se requiere que la cosa sea ajena. Esto quiere decir que la cosa debe pertenecer a otro, que no pertenece a quien toma la cosa. Por lo que aquí hay que incluir las cosas perdidas, que sí tienen dueño, aunque en ese momento las cosas no estén bajo su control, y no quedarían incluidas las cosas abandonadas sobre cuyo derecho de propiedad ha renunciado el dueño, ni las res nullius, que nunca han tenido dueño, por lo que en ambos casos cualquiera puede apropiarse de ellas. Tampoco hay hurto en el caso de cosas de propiedad común, en proindiviso o en copropiedad, cuando quien toma es uno de los copropietarios. En estos supuestos habrá que buscar otro tipo penal para perseguir los abusos. Y finalmente tenemos otro elemento, que es que esta toma de cosas debe realizarse sin la voluntad de su dueño. El consentimiento de la víctima, anterior o simultáneo a la acción, es causa de atipicidad de la conducta.
¿Y en qué momento se produce la consumación?
La consumación se produce cuando el autor de los hechos puede disponer de la cosa, disponga de ella o no. Es decir, cuando la cosa sale de la esfera de control de su legítimo dueño y pasa a la esfera de control del tomador que lo toma con la voluntad de incorporarla de manera irreversible a su patrimonio. Quedan descartadas como conductas típicas, salvo en los casos previstos por la ley, los apoderamientos con la única voluntad de usar temporalmente la cosa y devolverla a su propietario de forma que le sea útil, lo que permite solamente la reclamación civil. Como veremos más adelante, en el Código Penal se castiga excepcionalmente el hurto y el robo de uso de vehículos a motor.
¿En qué casos se eleva la pena?
Son supuestos agravados de hurto los contemplados en el artículo 235, que no voy a reproducir aquí, puesto que los alumnos se lo deben aprender de memoria, es decir, no con las mismas palabras del código, pero sí diciendo lo mismo que dice el código, porque además esto luego nos va a servir para los supuestos agravados del robo. Para poder apreciar las circunstancias que agravan el delito de hurto, es necesario que el dolo abarque también el contenido de estas circunstancias, aunque sea únicamente con dolo eventual, al menos al respecto de estas circunstancias.
¿Y cuándo hay una falta de hurto?
Pues la falta se produce cuando el bien sustraído tiene un valor entre un céntimo y 400 euros. A partir de los 400 euros y un céntimo estaremos ante un delito.
En estos momentos es oportuna la pregunta que le voy a hacer. ¿Qué pasa si la cosa sustraída es un billete de lotería premiado o un título valor que cotiza en bolsa?
Bien, en estos casos, en cuanto al valor de las cosas sustraídas, habrá que tener en cuenta, en cuanto al billete de lotería, lo que se ha pagado en la administración de lotería, y en cuanto al título valor, el valor que pueda tener en bolsa en el momento de la sustracción. Otra cuestión es el valor de reposición que puedan haber adquirido ambas cosas. Por ejemplo, si el décimo está premiado o si la cotización del título o valor ha subido en la bolsa. Entonces, este valor de reposición solo se va a tener en cuenta a los efectos de la cuantificación de la responsabilidad civil, no a efectos de la cualificación de la actividad delictiva como delito o como falta.
Hemos visto el hurto y pasemos a otro tipo de delito, el robo. ¿Cuántos tipos existen?
Hay dos tipos de robo. Los que se producen empleando fuerza en las cosas para acceder al lugar donde se encuentran, que es lo que se viene a denominar robo con fuerza, y los que se producen empleando violencia o intimidación en las personas, que es lo que se denomina robo con violencia o intimidación. En ambos casos solo existe la tipificación como delito. No existe la falta y en ambos casos también están castigadas la provocación, la conspiración y la proposición. La consumación, como en el hurto, tiene lugar cuando el sujeto puede disponer de la cosa.
Y veamos cuál es el concepto del robo con fuerza en las cosas.
Lo tenemos en el artículo 237 del Código, por supuesto, que dice que son reos del delito de robo los que, con ánimo de lucro, se apoderen de las cosas muebles ajenas, empleando fuerza en las cosas para acceder al lugar donde se encuentran. Como se puede apreciar, los elementos coinciden básicamente con el hurto, salvo la utilización de la fuerza. Y esa fuerza se debe ejercer de modo instrumental para abatir los medios que el propietario o poseedor de la cosa ha puesto para protegerla. Solo se tienen en cuenta la fuerza realizada sobre los elementos destinados a proteger las cosas para acceder a ellas y no la que se utiliza para abandonar el local.
¿Y cómo se puede saber cuándo concurre fuerza en las cosas?
El propio código nos da la respuesta en el artículo 238, que enumera las circunstancias en las que se da el robo con fuerza. En primer lugar, tendríamos el escalamiento, que no quiere decir que se acceda escalando, sino que la jurisprudencia lo interpreta como entrar por cualquier vía no específicamente destinada a este efecto y que suponga aplicar destreza o fuerza de cierta importancia para vencer los obstáculos defensivos, con lo que se puede considerar escalamiento el entrar por un sótano. En segundo lugar, tendríamos la rotura de pared, techo o suelo o la fractura de puertas o ventanas, y aquí tendríamos como ejemplo los robos a través de un butrón. Fractura de muebles u objetos cerrados o sellados o de cerraduras o el descubrimiento de sus claves, ya sea en el lugar del robo o fuera del mismo. Y aquí tendríamos la modalidad de llevarse la caja fuerte y abrirla en un descampado, por ejemplo. También está el uso de llaves falsas. Y para saber lo que es una llave falsa, debemos remitirnos al artículo 239, que nos da una interpretación auténtica de lo que es llave falsa. Lo son siempre que no hayan sido proporcionadas por el propietario de la cosa para acceder a ella, las ganzúas o instrumentos análogos, las llaves legítimas perdidas por el dueño, las llaves legítimas obtenidas mediante infracción penal y cualesquiera otras que no sean las destinadas por el propietario para abrir la cerradura violentada. Y aquí hay que decir que se consideran llaves igualmente las tarjetas magnéticas o perforadas y los mandos o instrumentos a distancia. Y finalmente, dentro de las circunstancias en las que se calificarían los hechos como robo, tendríamos la inutilización de sistemas específicos de alarma o guarda, y aquí se podrían incluir no solo los sistemas técnicos, sino también los animales guardianes, como pueden ser los perros.
¿Hay supuestos agravados en el robo con fuerza en las cosas?
Pues sí, se encuentran en el artículo 241. Tenemos las mismas circunstancias que agravan el hurto y que se encuentran en el 235, que ya dije que había que memorizarlas, y además tenemos cuando el robo se comete en casa habitada, edificio o local abiertos al público o en cualquiera de sus dependencias. ¿Y por qué esto? Porque hay un mayor desvalor de la acción, pues puede ponerse en riesgo a las personas que allí se encuentren o que puedan llegar. El propio Código Penal nos da una interpretación auténtica de casa habitada, considerando como tal todo albergue de una o más personas, aunque accidentalmente se encuentren ausentes. Lo mismo ocurre con las dependencias, considerando como tales patios, garajes, etcétera, siempre que sean sitios cercados que formen una unidad física con la casa o el edificio y estén en comunicación interior con ellos.
¿Cuáles son los elementos del robo con violencia o intimidación en las personas?
Los tenemos en el artículo 237. Con ánimo de lucro, apoderarse de cosas muebles ajenas, empleando violencia o intimidación en las personas. Son formas de actuar antes de la consumación, dirigidas a doblegar la voluntad del dueño o poseedor de la cosa y a conseguir su disponibilidad. Añade el artículo 242 que los actos de violencia física, si llegan a producir daños, como pueden ser lesiones o la muerte, han de ser castigados en concurso real de delitos con el robo.
¿Hay supuestos agravados y atenuados?
Hay dos tipos agravados. Cuando el delincuente hiciere uso de armas u otros medios igualmente peligrosos que llevare, sea al cometer el delito o para proteger la huida, y el otro caso es cuando el reo atacare a los que acudieren en auxilio de la víctima o a los que le persiguieren. También hay un supuesto atenuado en atención a la menor entidad de la violencia o intimidación ejercidas y valorando además las restantes circunstancias del hecho.
Y pasamos al último tipo de delito, hurto y robo de uso de vehículos a motor o ciclomotor. El objeto material de la infracción es un vehículo a motor o ciclomotor ajenos. Esta figura no está prevista para otra clase de cosas. ¿Cuáles son las características de estos delitos?
Se trata de un apoderamiento transitorio con la finalidad de su utilización por el culpable, que debe restituirlo directa o indirectamente al propietario o al legítimo poseedor antes de 48 horas. Si transcurren las 48 horas sin haber devuelto el vehículo, el hecho debe ser sancionado como hurto o robo. Si bien la devolución fuera de plazo, puede ser tenida en cuenta como una circunstancia atenuante muy cualificada de reparación que está en el artículo 21.5 del Código Penal. El valor del vehículo es determinante para establecer si estamos ante un delito o una falta. Cuando el valor supere los 400 euros, estaremos ante un delito. Hasta esa cantidad será una falta. Con la excepción del robo de uso con violencia o intimidación en las personas, que siempre será considerado delito.
¿Cuál es la conducta delictiva?
Se trata de sustraer o utilizar sin la debida autorización un vehículo a motor o ciclomotor ajenos sin ánimo de apropiárselo y restituyéndolo directa o indirectamente en un plazo no superior a las 48 horas. Aunque no se exige expresamente, pero por coherencia, debe concurrir el ánimo de lucro, aunque no haya ánimo de apropiación definitiva, así como la conciencia de que se trata de una cosa ajena y que se está actuando sin la autorización para su uso. Para calificar los hechos como robo de uso con fuerza en las cosas, hay que tener en cuenta las disposiciones que hemos visto anteriormente para el robo en los artículos 238 y 239, que hacen una interpretación auténtica de los supuestos de fuerza en las cosas y de llaves falsas. Al igual que en el hurto, está asimilada a la comisión de un delito la comisión de cuatro faltas de hurto o robo de uso con fuerza en las cosas en el plazo de un año, siempre que el valor total de lo sustraído supere los 400 euros. Y bueno, dado que el plazo de prescripción de las faltas es de 6 meses, la aplicación de este precepto genera problemas prácticos.
Y ya por último, profesora Rodríguez, ¿existe un límite de la pena?
Sí, en estos casos de hurto y robo de uso, el artículo 244, en su apartado 1, al final del primer párrafo, dice que en ningún caso la pena impuesta puede ser igual o superior a la que correspondería si se apropiase definitivamente del vehículo.
Pues en estos minutos hemos visto los delitos de hurto y de robo, que son delitos contra el patrimonio, con la profesora de Derecho Penal, Alicia Rodríguez Núñez. Muchísimas gracias.
No hay de qué.